Bienvenidos una vez más a Tu Corazón y el Dinero, y esta vez vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos enviaron. No todas las preguntas van a ser respondidas hoy, ¿verdad, Chacho? Porque fueron muchas y algunas, ¿verdad? Tuvimos que priorizar por importancia, por tema.
Exactamente.
Pero esperemos que la tuya esté aquí y que te animes a seguir escribiendo preguntas, a seguir mandando preguntas para poder entonces en el próximo episodio responderlas.
Así es.
Chacho, y nos estamos concentrando en dos segmentos, y es el primero es que queremos responder preguntas acerca del Evangelio de la Prosperidad, y el segundo es acerca del diezmo. Entonces, con relación al Evangelio de la Prosperidad, te tengo esta pregunta. Tengo tiempo en esta iglesia y me he percatado de que enseñan el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué debo hacer? Muchas personas preguntan, ¿me quedo, me voy?
Claro, sí, es una pregunta muy común, porque este Evangelio de la Prosperidad ha influenciado muchísimas iglesias que no se consideran a sí mismas como predicadoras de Evangelio de la Prosperidad, no han abrazado todas sus enseñanzas, sino algunos matices, algunas líneas de su enseñanza. Entonces pueden haber muchos maestros genuinos y legítimos de la palabra de Dios que hayan sido influenciados por estas enseñanzas, si sus seguidores o sus miembros y asistentes a sus iglesias se percatan de estas enseñanzas, que tienen estos rasgos, y pudieran catalogar ese ministerio como un ministerio falso o herético, y esa no es la idea. Tenemos que tener discernimiento. Entonces, si yo estoy en una congregación que en sentido general predica la palabra con fidelidad, y ha tenido algunos destellos de influencia del Evangelio de la Prosperidad, lo correcto es que yo comience primero a orar por esta iglesia, por mis líderes, por mis pastores, y en un momento determinado yo con mucho respeto y meditación me acerque a uno de mis pastores y yo le exprese mi inquietud de lo que yo he estado escuchando. Vuelvo y digo, si veo que es una iglesia que en general pues predica con fidelidad la palabra de Dios, si hay un comportamiento íntegro de los recursos de la congregación y el liderazgo tiene un testimonio respetable, pues yo debería amar esa iglesia y decir la verdad en amor. Eso es lo que la palabra de Dios me instruye. Ahora bien, si yo estoy en un ministerio que no ha sido meramente influenciado, sino que ha sido capturado por el Evangelio de la Prosperidad y el grueso de sus enseñanzas y mensajes militan o están alrededor de lo que Dios te da, de cómo Dios te bendice, de las bendiciones de Dios, de tu milagro, de lo que Dios puede hacer por ti, etcétera, etcétera. Y el testimonio de los que están al frente de la iglesia es un testimonio de materialismo, de poca transparencia en el manejo de los recursos. Mi exhortación es que luego de orar, obviamente, pero que se mueva de esa congregación. Lo digo sin temor en un sentido, confiando en que si es un hijo de Dios que está escuchando esto, va a saber ser dirigido por el Espíritu de Dios en buscar una iglesia bíblica y fiel a las Escrituras.
Y antes de salir, Chacho, esa es la otra pregunta. Esa persona, antes de dar ese paso de salir, debe de confrontar a su pastor. ¿Cómo saber si ella o él es la persona indicada para hacer esa confrontación?
Sí, vuelvo y digo, si es una iglesia que ha sido capturada por este evangelio, yo lo puedo decir, obviamente, si yo he estado ahí con otras personas y con el líder, lo correcto es que yo diga que yo me voy. Me van a preguntar por qué razón, y obviamente yo debo decir que me inquieta la línea doctrinal, la línea de enseñanza de la congregación que se muestra en torno a estas enseñanzas de la prosperidad y del humanismo y todo lo que eso conlleva. Y no entrar en controversia, porque posiblemente venga una respuesta, eso no es así, como tú lo... Sin entrar en controversia, bueno, pastor, lo lamento mucho, pero esta es mi decisión. Y con respeto y con discreción dejar la congregación.
Si queremos un cambio, hacemos más orando que quizás hablando.
Totalmente.
Orando para que los ojos sean abiertos de esa persona si es en verdad creyente.
Así es.
Y si tengo un familiar, Chacho, o un amigo, yo estoy en una iglesia sana, de sana doctrina, pero ese amigo está visitando una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, ¿tengo el deber de decirle, de advertirlo?
Sí. Yo entiendo que si yo veo a mi amigo o mi familiar como un hijo de Dios. Yo tengo ese deber de manera primaria. Si ese amigo, ese familiar, no lo veo como un hijo de Dios y se ha acercado a la iglesia por lo que puede conseguir de Dios y buscando los favores de Dios, yo de todas maneras es mi familiar y es mi amigo, yo se lo voy a comunicar, pero no tendría mucha esperanza y muchas expectativas de que él se va a mover si él lo que está es en búsqueda de las bendiciones y las dádivas de Dios y no del Dios que está detrás de las dádivas. Exacto. Entonces sí, lo debo comunicar a los más cercanos a mí y explicar las razones sin denigrar y sin denotar a las personas que están ahí, pero sí las enseñanzas.
Exacto, me limito a las enseñanzas.
A las enseñanzas.
A la Biblia.
Exactamente.
No a la persona.
No a la persona, no a sus intenciones, porque eso no lo conozco yo lo conoce Dios.
Claro.
Pero sí puedo hablar de las enseñanzas, cómo se han desviado de las Escrituras.
Correcto. Tú sabes que el Evangelio de la Prosperidad habla de la abundancia y muchos de sus expositores se perciben como personas muy bien vestidas o con una vida lujosa. Y esta persona pregunta, ¿fue Jesús adinerado en algún momento? ¿Debemos vivir con modestia aún si tenemos dinero?
Sí, bueno, tú mencionabas al principio de esa pregunta algunos comentarios que es bueno retomar a la luz de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Y es la siguiente, cuando uno percibe que hay un ministro, maestro, pastor, que vive de la iglesia de una manera muy superior su nivel de vida al promedio de sus seguidores y feligreses y miembros de la iglesia, eso es algo a observar. Es algo, es una preocupación, es una inquietud que uno debe tener, porque si yo vivo de la congregación,
si todos mis ingresos vienen de la congregación,
y si yo vivo de la congregación y tengo un nivel de vida muy por encima de lo que tienen el promedio de mis asistentes y visitantes o también miembros, eso es una fuente de inquietud que debo ver si realmente hay ahí genuinidad en el llamado de esa persona. Entonces, mencióname la pregunta que decías.
Sí, es en relación a Jesús. Si fue Jesús adinerado en algún momento.
Sí, bueno, hay algunos maestros, increíblemente, de la prosperidad que han alegado que una de las razones por la que ellos tienen un estilo de vida acomodado, incluso de lujos y excentricidades, se debe a que Jesús tuvo una vida y fue un hombre adinerado, socialmente muy pudiente, económicamente muy pudiente, lo cual no sé de dónde,
no hay
asidero bíblico, no hay asidero bíblico en lo absoluto. La familia de Jesús, José y María, desde el nacimiento, antes del nacimiento de Jesús, hay una indicación clarísima que era una familia de escasos recursos. Cuando viaja a Egipto para esconderse del gobernador de la época, lo hace en un pollino, lo cual era un animal de carga, no lo hace en un carruaje, no lo hacen en ningún otro animal de cierto nivel. Cuando llegan a Belén, donde se quedan y donde María da a luz, no tienen dónde reposar, no tienen dónde dormir, no llegaron a ningún lugar, a pesar de que ellos eran de ahí.
Sí.
Ellos eran de ahí y no tenían
una herencia, no
tenían
nada.
Un lugar donde estar.
Sí.
Luego, cuando van a presentar la ofrenda correspondiente al presentar a Jesús,
no pudieron, eran dos tórtolas.
Ante el templo, no pudieron hacerlo como la ley los disponía en todo el sentido de la palabra, sino que tuvieron que. La ley también disponía las tórtolas para los escasos recursos.
Sí, para los escasos recursos, pero había otra opción para el que pudiera pagarlo y ellos no podían.
Exactamente.
Como entonces, muestra de su escasez.
No hay indicios y Jesús era un predicador itinerante, comía en las
no
calles,
tenía ni tumba.
Comía con la gente, exactamente. Al final termina siendo enterrado en una tumba prestada.
Exacto.
Y tienes razón, teológicamente, porque no iba a usarla por mucho tiempo.
Exacto, sí, era una mala inversión.
Exacto, era una mala inversión. Pero ciertamente Jesús no hay indicación en la palabra, ni que Jesús, ni que sus apóstoles, exceptuando Mateo, que probablemente y Zaqueo y José de Arimatea, que es quien consigue la tumba.
Sí.
Ahí habían algunos discípulos pudientes, lo cual también es una buena enseñanza para nosotros. O sea, el cristiano no está llamado a ser pobre necesariamente. Bueno, Dios puede proveerte recursos de manera legítima en base al trabajo y la dedicación y a tu esfuerzo.
Y eran las mujeres las que financiaban el ministerio de Jesús,
exactamente.
Dice la
había un grupo de mujeres que financiaban. Y entre otros discípulos.
Sí.
Pero sí habían gente adinerada como seguidores de Jesús.
Claro.
Pero Jesús mismo no era un hombre adinerado y de hecho Y aquí agrego, y es que lo más importante, es que Jesús enseñó de manera sistemática contra el peligro de las riquezas y del amor a las riquezas y de cómo nuestra vida no debería concentrarse en la búsqueda de las mismas. Entonces, estos ministerios que todo gira en torno a cómo Dios te puede hacer a prosperar, avanzar y demás, y lo que Dios puede traer a tu vida en términos económicos, son ministerios que están absolutamente desenfocados del mensaje del Evangelio. Ese no es el Evangelio. Jesús no vino a hacerme rico, Jesús vino a hacerme santo. Y dentro de sus planes, Él tendrá, para algunos de nosotros, la prosperidad económica, y ojalá que la prosperidad económica no sea para nosotros una piedra de tropiezo,
que
pero lo ha sido,
de Dios.
Y lo ha sido para muchos.
Sí.
Pero sí, ojalá que si la prosperidad económica llega a nuestras vidas, por soberanía de Dios, pues nosotros seamos buenos mayordomos de lo que se nos ha concedido.
La segunda parte de la pregunta, creo que brevemente la puedes responder, y es que si nosotros debemos de vivir con modestia, aún tengamos recursos.
Sí. La modestia es relativa hasta cierto punto. Yo creo que hay personas que en el ambiente en el que se mueven, pudiendo acceder a mayores niveles de vida, pueden tener un nivel más modesto que el nivel al que ellos pudieran acceder si sencillamente despliegan todos sus recursos.
Aún siendo ese nivel ya alto.
Ya alto, exacto. O sea que
la modestia, sí, en un sentido.
Sí, claro. Es que yo diría que nuestro corazón se cuide de la avaricia. Yo necesito un vehículo. Si tengo los recursos para comprarme un buen vehículo, un vehículo que no me dé problemas, que me dé ciertas garantías y demás, yo lo puedo adquirir. Ahora, la motivación para adquirir ese vehículo no es el yo ostentar o el yo sentir que soy más porque tengo ese vehículo. No, es la necesidad. Entonces, dentro del nivel de vida que Dios me ha dado, yo podría acceder a niveles de vida superiores, si lo puedo hacer dentro de mi nivel de vida, pero que el gobierno de mi corazón no lo lleve los bienes que tengo, sino al Dios que yo sirvo. Por eso es que la palabra dice que no podemos servir a Dios a dos señores. O servimos a las riquezas o servimos a Dios. Entonces sí, podemos tener niveles de vida relativamente cómodos si Dios nos ha provisto, pero siempre no dejando que esas cosas gobiernen nuestro corazón. Y siempre teniendo absoluta conciencia de que vivimos en un mundo económicamente injusto. Y que si tengo más, Dios me ha dado más, no solo para que yo viva mejor, sino para que yo sea canal de bendición económica para otros.
Así es. Bueno, Chacho, movámonos al bloque de la parte del diezmo y te tengo tres preguntas. Esta persona dice, yo sufro de varios problemas de salud y tengo gastos mensuales enormes. ¿Cómo puedo aportar a la iglesia? Hay personas que no tienen los recursos.
Sí.
¿Qué hacen? ¿Lo compro en medicina o ofrendo?
Claro. Claro, sí, esa es una pregunta que tienen muchas personas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde hay tanta precariedad.
Sí, y donde el gobierno no suple quizás todo lo que...
Y ciertamente, exactamente, hay muchas necesidades. Y una persona que sienta que no puede aportar económicamente a la obra de Dios, primero analícese, vea con discernimiento y criterio los gastos que usted tiene, y si efectivamente no puede... porque no tiene de dónde sacar, Dios no nos obliga a lo imposible.
Sí.
Dios pues quiere que nosotros proveyamos para nuestras necesidades y las de los nuestros, y entonces pues si tenemos, podemos dar de manera voluntaria, pero no estamos bajo la ley que se establecía una obligación en la que debía dar y aportar de cierta manera. La obligación del Nuevo Testamento para darle a Dios no debe ser la ley, sino el amor.
Así es.
El amor por Dios debe conducirme a dar, pero a veces mi amor por Dios no tiene recursos para manifestar ese amor. Y aquí vengo a mi segunda recomendación. O sea, yo doy a la iglesia, no necesariamente dinero muchas veces. Si no lo tengo, yo puedo orar de manera intensa por los líderes, por la iglesia, por la obra de Dios. Yo puedo también dar de mi tiempo, parte de mi tiempo para servir
trabajo
a otros.
Trabajo voluntario para
exactamente,
servir,
trabajo
bajar
voluntario,
costos.
Exacto. O sea, que el darle a Dios o el darle a la iglesia o a su obra no es solamente económicamente. Si yo no puedo, pues puedo buscar otras maneras creativas de aportar uh-huh. y de estar presente en la obra de Dios.
Pasa también con las deudas, Chacho. Yo sé que eso no es una pregunta que nos hicieron, pero a veces las personas tienen deudas y si ofrendan a la iglesia no van a poder cumplir sus compromisos. Así es. Y yo sé que la recomendación tuya ha sido, paga tus deudas y sí. ya cuando puedas, entonces, comienza sí. a ofrendar a tu iglesia.
Y el criterio bajo eso es que sí tenemos la obligación de pagar nuestras deudas.
Sí, exacto. Romanos, no quedar 13, mal,
Romanos 13, 7 dice que paguemos lo que debamos, al que debamos, a quien debamos. Ajá. Y como el aporte a la iglesia en el Nuevo Testamento no cae en la categoría de obligación, uh-huh. pues yo debo pagar mi obligación y entonces luego pago el aporte a la obra de Dios. Ahora bien, vuelvo y digo que no seamos ligeros a la hora de decidir, bueno, pues voy a abstenerme de dar mi aporte a la iglesia o a la obra de Dios porque yo tengo que cumplir esos compromisos, porque quizás fui ligero en adquirir esos compromisos. Uh-huh. Entonces lo que tengo es que arrepentirme de la ligereza con la que adquirí los compromisos que me están impidiendo hoy en día aportar a la obra de Dios. O sea, no es ligero. El hecho de que no tengamos una obligación no uh-huh. quiere decir que no sea... que no sea una expectativa de Dios que uno honre a Dios con sus bienes.
Claro, y la iglesia lo necesita para sostenerse.
Exactamente.
Te tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un monto destinado para ofrendar a mi iglesia, pero yo pienso que en vez de dárselo a mi iglesia, se lo voy a dar a otro ministerio, ya sea que el otro ministerio me lo pidió o yo quiero ayudar a la otra causa? ¿Es válido dirigir mi ofrenda que estaba destinada a la iglesia en la que yo me congrego a otra causa?
Sí, eso es algo que puede ocurrir de manera ocasional. Yo creo que en alguna ocasión puede darse, pero no debe ser una práctica habitual. Porque imaginémonos que una congregación que tiene una X cantidad de miembros, el 80% de sus miembros están constantemente entregando sus aportes a otros ministerios fuera de la iglesia local o fuera de su ministerio local. Uh-huh. Le van a succionar el soporte de ese ministerio. Entonces, como idea puntual en una situación crítica, puede ser una manera también de, si hay algún tipo de ministerio que yo quiero apoyar, es informarle a mi iglesia, a ver si mi iglesia puede hacer con mi aporte esa ayuda. También. Y yo no desviar ese aporte que hago a mi congregación y hago a mi ministerio local. Pero como hábito, yo debo uh-huh. aportar. Y eso la palabra lo establece. Si recibimos de nuestra iglesia el alimento espiritual, ¿por qué no podemos también nosotros? ¿Por qué no podemos nosotros sostener a aquellos que nos alimentan uh-huh. espiritualmente?
Claro.
Entonces yo creo que ahí hay que ser cuidadoso de no desviar de manera habitual recursos que Dios espera que se aporten a la iglesia local.
Para el sostenimiento de la iglesia.
Así
Última
es.
Pregunta. ¿Qué pasa si en la iglesia donde estoy yo no confío de cómo se están manejando los recursos? ¿Aún así debo de dar mi ofrenda o mi aporte?
Sí.
¿O no sé cómo se manejan?
Sí, claro. Debe haber un compromiso con mi aporte hasta cierto punto, independientemente de lo que hagan los demás. Los impuestos tenemos que pagarlos. Y el compromiso del pago de impuestos uh-huh. no es si los gobiernos hacen su trabajo o no, sino que es un mandato de Dios y yo debo cumplir. De tal manera que el aporte a la congregación, ya dijimos que no cae en la categoría de obligación, por así uh-huh. decirlo, pero sí el amor me llama a sostener la obra de Dios, porque yo amo a Dios. Entonces, yo debo seguir aportando, pero debo ver cómo yo resuelvo esa desconfianza uh-huh. y esa duda que tengo acerca de ese manejo de los recursos que aporto. Si esa duda no se disipa, no se va, yo debería cuestionar si debo permanecer en una congregación en la que yo no confío cómo se manejan los recursos. Porque uh-huh. los recursos materiales son menos importantes que los espirituales. Y si yo no confío cómo se están manejando los recursos materiales, ¿cómo voy a confiarle entonces mi caminar espiritual a una congregación en la que yo no confío? O sea que si hay inquietudes válidas y legítimas, yo debo acercarme a los líderes y expresarle mis inquietudes. Puede ser que yo sea una persona muy dubitativa, muy escéptica también. Puede haber un problema en mí. Hay personas que no confían, que les es difícil confiar en el otro. Quizás es un problema en mí que yo puedo revisar. Pero si no es en mí y que efectivamente hay razones para dudar del manejo, yo debo acercarme, decir la verdad en amor. Uh-huh. Si se disipan las dudas, bien. Si no se disipan las dudas, yo debería evaluar si si debería moverme de congregación.
A veces hay vergüenza y no me atrevo a hacer esa pregunta.
Sí, claro.
Pero si me voy a terminar yendo de una congregación que quizás sea buena para mí,
claro,
es mejor preguntar.
No, yo puedo decir, mira, le puedo decir a la persona con la que me reúna, decirle, mira, quizás soy yo, pero claro, yo quiero expresar esta inquietud que yo tengo de una manera transparente para claro, que me ayuden a lidiar con ella.
Y no siempre vamos a estar de acuerdo con todos los gastos que se hagan en la iglesia, porque exacto, hay una parte de la visión de hacer ministerio que así quizás es, yo no comparta, pero si yo veo integridad en así el liderazgo, es, en el cuerpo de líderes de la iglesia, hay unas cosas que tengo que dejar de controlar.
Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque el hecho de que yo aporte, yo no soy un cliente que siempre tengo la razón, como se da en el mundo empresarial. La iglesia es un cuerpo, y el cuerpo tiene líderes y tiene fieles que están ahí. Uh-huh. Y muchas veces los líderes pueden tener propuestas, ideas y una visión que, como tú dices, yo no entiendo del todo, pero lo importante es que sea una visión que no contradiga las Escrituras,
exacto,
porque por el contrario, sea conforme a las Escrituras, uh-huh, y que quizás tenga matices que yo preferiría que sean diferentes, pero yo debo confiar en que Dios le ha puesto, tiene un llamado, le ha puesto una visión y ellos están ejecutándola. Y si veo cierta integridad en la ejecución de esa visión, aunque yo no comparta todos sus componentes, exacto, yo debería apoyarla.
Exactamente. Excelente. Gracias, Chacho. Y gracias a ustedes por haber enviado cada una de esas preguntas. Los esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero. Te animamos a seguirnos a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o a través de cualquiera de las plataformas de podcast para que puedas ponerte al día con los otros episodios que quizás no has visto. Así que nos vemos en una próxima entrega.
Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.